De nuevo, hermanos, buenos días. Es bueno estar en la casa del Señor esta mañana. Voy a invitarle que abra su Biblia al libro de Efesios capítulo 6. Vamos a enfocarnos del versículo 10 al 13. Y ya estamos por terminar el libro de Efesios. Pero esta mañana vamos a hablar de un tema. Y por cierto, todo el mes de junio vamos a caminar lentamente en este pasaje de la Biblia porque toca sobre los temas de batalla o guerra espiritual. Hay quienes que tratan este tema en una manera tan espiritual que todo se trata de pelearse contra el diablo, pelearse contra los espíritus malignos. He escuchado algunos cantos que dicen: el diablo está bajo mis pies. Quizás usted lo ha escuchado también. Y es todo lo que hacen. Cantan y vamos a pelear y esto. Y creo que hay ciertas verdades en eso. Y espero que al poder revisar este texto bíblico, podamos entender lo que está diciendo el autor, que es el apóstol Pablo, y lo que no está diciendo. Y por el otro lado hay otro extremo que dice: bueno, eso es de los espíritus y esto no existe. Eso también es un extremo que no es lo que está diciendo el apóstol. Hay un diablo, hay espíritus malignos, hay demonios. Pero hay ciertas cosas que a veces entramos en un concepto errado acerca de lo que es ese mundo espiritual, el mundo intangible, el mundo supernatural que no podemos ver. Y hay quienes que piensan que ese mundo, bueno, pues no se relaciona a lo que experimentamos hoy. Yo no creo eso válido. Creo que hay un balance y hay una importancia que cada uno de nosotros debemos estar conscientes, ¿sí?, que hay un mundo intangible, un mundo espiritual, que usted y yo no podemos ver, pero sí está ahí y está activo. Y vamos a verlo esta mañana, que creo que dándole un resumen a todo lo que es el libro de Efesios, el apóstol Pablo hace estos argumentos y no es la primera vez que él habla sobre el mundo supernatural. Por ejemplo, si usted va al capítulo 1, versículos 21 al 22, Pablo afirmó el triunfo de Cristo y su autoridad sobre esos poderes, gobiernos en lugares celestiales. Y luego también él habla en Efesios capítulo 2, versículos 2 al 5. Pablo dice que Dios nos rescató del dominio del príncipe de la potestad del aire. O sea, está hablando de una dimensión que no miramos en lo físico. Y lo nombra el príncipe del aire, del potestad del aire. En Efesios 3:10, Pablo nos vuelve a recordar y recalcar: no sorprende saber que a los poderes espirituales aprenden de la sabiduría de Dios al observar el milagro de la unidad de los pueblos en el cuerpo de Cristo. O sea, el Señor Jesús va derrumbando estos poderes y autoridades y potestades que nos intentan de unirnos como un cuerpo redimido. En Efesios 4, versículos 26 al 27, se ve que el diablo todavía está activo. Se mira como el enemigo, el acusador de los hermanos, el mentiroso. Vamos a verlo en otro texto hoy. ¿Sí? El príncipe de las tinieblas, este diablo que se opone a los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Y aún en el capítulo 5, versículo 11 de Efesios, Pablo menciona que es posible que los hermanos creyentes caigan a la práctica de las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces hay algunas precauciones que el apóstol empieza a hablar y nos empieza a pintar un retrato aquí de este mundo espiritual. Y no solamente en eso, usted lee el libro de Job. Tan solo el primer capítulo de Job, del versículo 6 al 12, vemos que en el mundo celestial los ángeles se reportaban ante el Señor, y entre los hijos de Dios llegó ¿quién? Satanás. Y el Señor y Satanás tuvieron una conversación: ¿de dónde vienes? ¿Qué respondió Satanás? Oh, yo vengo desde rodeando el mundo. Y hablan de Job. Señor le preguntó: ¿te recuerdas de Job, mi fiel y buen siervo? Ah, ese solo te sirve porque le has dado riquezas. Ese solo te sirve porque tú le das favores. Pero quítale todo lo que tenga y vas a ver cómo él te va a maldecir a tu cara. ¿Sí? Eso es el mundo espiritual, mundo que no se mira. Aún en capítulo 10 de Daniel, en los versículos 1 al 15, leemos sobre Daniel orando 21 días. Estaba orándole al Señor, pidiéndole una respuesta. Ayunó. Nomás se refrescó, pero cedó en espera para una respuesta del Señor. Finalmente, cuando llegó la respuesta, el ángel dijo: bueno, pues intenté llegar a ti más pronto, pero el rey de Persa, o sea, una metáfora para el príncipe del aire, de las tinieblas, me detuvo hasta que el arcángel Miguel vino y abrió paso. O sea, esas son cosas que usted y yo no vemos, no experimentamos, no son tangibles para nosotros, pero está aconteciendo y acontece. Entonces vamos a ver ahora la lectura de esta mañana en Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Y mire lo que dice las Escrituras. Dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Muy importante. Muy importante. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Oh, muy importante. Pégale a su vecino: tú no eres mi enemigo. Sí. El patrón no es mi enemigo. Sí. Aquella persona que tú miras no es tu enemigo. Ok. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Contra qué? Fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, un imperativo, una orden se nos está dando. ¿Qué? ¿Qué es la orden aquí? Póngase. Póngase. ¿Ok? Póngase ¿qué? Póngase al tú por tú. No. Póngase toda, no parte, no un zapato, ni una blusa, ni. Dice: póngase toda, diga esa palabra conmigo, toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, importantísimo, para cuando, hermano, de que va a llegar el día malo, va a llegar. De que va a llegar el día malo, va a llegar. Para cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin, flaqueando, débiles, derrotado, cansado, agotado. Dice que usted pueda resistir hasta el fin con firmeza. creo que para mí esto es uno de los mensajes menos predicados para la iglesia del siglo XXI, hablar de perdurar hasta el fin con firmeza. Y algunos de nosotros vivimos y mucha gente vive en el día de hoy, el diablo se los da para allá y para acá, vivimos aquí y allá. El viento nos lleva por donde quiera, por donde todo tipo de doctrina y enseñanza. Al final corremos de un predicador a otro. Escuchamos aquí, allá, picamos de todo lugar, pero no somos firmes. No sabemos cómo ser firmes, cómo perdurar, cómo perseverar. Bueno, ya terminamos el sermón. Vámonos a la casa. Hay algunas observaciones que quiero dejarle esta mañana. Y espero que estas observaciones puedan bendecir su vida. Y posiblemente sacarlo de un error. Si es que está en un error. Espero que no. Espero que la palabra de Dios lo guíe, le enseñe, lo instruya, lo capacite para hacer la buena obra del Señor en todo lugar donde usted se encuentre. Que usted pueda ser una persona llena del Espíritu de Dios, caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu y siendo dirigido por el Espíritu Santo. Por eso me gusta mucho lo que dice Henry Blackaby. Mira, observa dónde Dios se está moviendo y muévete hacia allá. Busca. El problema es que estamos mucho en Facebook. Así estamos. En Facebook. Y hay una mujer llorando ahí. Y usted le da la vuelta. ¿Por qué? Porque ignoramos lo que Dios está haciendo. Ay, pero Señor, yo quiero predicar a los miles. Ahí está. Me eres infiel con lo poco. No te voy a dar los miles. Dios está moviendo y está obrando. Aunque usted esté dormido, Dios sigue obrando. Dios sigue redimiendo. Dios sigue transformando. Dios sigue cambiando y resucitando a los muertos y dándoles vida y vida en abundancia. So, la primera cosa es esto. Mire la primera observación que este texto nos lleva. Primero, nos lleva a depender ¿en quién? ¿En el pastor? ¿En los ancianos? ¿En la iglesia New Hope? No, hermano. Si su dependencia está en los hermanos, déjeme decirle ahorita, le vamos a fallar. Si usted depende en el pastor, déjeme ser. Voy a alzar todos los pies, las manos, hasta voy a brincar porque le voy a fallar. No voy a cumplir con su expectativa. ¿Dónde debería que restar y ubicar mi dependencia? No de mi esposo o de mi esposa. Algunos de ustedes dependen en sus hijos y ellos los van a defraudar. Otros de ustedes están dependiendo en el poder de su dinero y su dinero le va a fallar. Aquí el texto nos llama y nos da un buen consejo. Mire lo que dice el texto de nuevo. Dice, por último, o sea, si usted lee el capítulo 6 en el lenguaje original, todo esto es un pensamiento completo. No más que para que nosotros podamos masticar la palabra de Dios, se nos pone subtítulos donde el pensamiento está cambiando. Pero todo esto es una oración completa. Entonces, leyéndolo en el lenguaje original, usted está leyendo desde el versículo 6 y todo el capítulo. Pero aquí se nos dice algo. Por último, ¿por qué? Porque hemos hablado de la pareja, el matrimonio, hemos hablado de paternidad, hemos hablado de las relaciones interpersonales. personales entre nuestro mundo. Y luego aquí como que encaja. Por último, no es el gran fin o no es el resumen. Creo que la mejor interpretación de la palabra por último es un llamado hacia adelante, una visión hacia un futuro preferido. Nos está llamando a continuar, no a parar. Mucha gente para, ya soy salvo, ok, ya la hice, me voy a sentar y ya la hice, ya voy al cielo. Ay, gloria a Dios, ya soy salvo. Y ahí se queda su cristianismo, sentado, contento, yendo a la iglesia los domingos, cantando los himnos bonitos, y ahí se queda su cristianismo. No, es continuo, no para ahí, eso solamente es el inicio. La vida sigue adelante. ¿Y sabe dónde la vida se pone más sabroso? La vida se pone más sabroso cuando convivimos. ¿Sabe por qué? Porque cuando convivimos vamos a chocar. Mi actitud y la suya va a chocar. Y cuando nuestras personalidades chocan, allí es a donde vemos la gracia de Dios derramarse. Pero cuando yo no me quiero relacionar con usted, pues no tengo nada que temer. ¿Sabe por qué? Porque usted no me va a conocer. Solo me conoce superficialmente. Y aquí nos llama a depender. ¿Depender de quién? Ese resumen, miren hacia dónde debería que estar nuestra dependencia. Allí nos dice, fortalézcanse es hacer capaz o volverse capaz. Ese es el significado de esa palabra en su lenguaje original. Por último, fortalézcanse, háganse capaz con el gran poder. Note bien, esto es poder, obra poderosa. Obra poderosamente. ¿Pero obra de quién? Aquí nos dice el texto. Poder del Señor, del soberano, del altísimo, del creador. O sea, mi dependencia está fundada no en lo que yo soy, no en lo que yo hago, sino en la obra redentora de Cristo Jesús que Él puso en efecto en la cruz del Calvario. El derramamiento de su sangre, pero no solamente allí. 3 días Él resucitó. El poder de la resurrección. Y no termina allí. Él ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Y no termina ahí. Se cumple en el futuro a su segunda y bendita venida. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe qué? El poder de Satanás, sí, es real. Él hace guerra contra los creyentes. Él se opone contra los creyentes. Pero ¿sabe una cosa del diablo? Una cosa de Satanás. Él fue derrotado. Entonces, si él fue derrotado, entonces ¿por qué sigue actuando? ¿Por qué luchar? ¿Por qué pelear? ¿Por qué experimentar este tipo de guerra espiritual? Bueno, por varias razones, pero algo que usted y yo necesitamos entender. El enemigo se va a oponer a usted y a mí y a todos los redimidos del Señor. Pero en nuestra vida, en este mundo, en esta tierra, el creyente siempre y continuamente va a enfrentar con regularidad. Con una frecuencia en su vida va a encontrarse con batallas contra la tentación. Mismo Jesús fue tentado 40 días y 40 noches. ¿Allí terminó la tentación? No, continuó. Si el Señor Jesús fue tentado, téngalo por seguro, hermano, el enemigo, el tentador, va a venir a tentarlo a usted. Eso téngalo por cierto. Segundo, importante para que nosotros entendamos lo que el apóstol está hablando aquí, es de vestir. Leemos la palabra vestir. Note bien en el versículo 11 y lo vuelve a repetir en el versículo 14. No leímos el 14 porque las próximas mensajes van a hablar sobre la armadura. Ahorita solamente quiero establecer un fundamento sobre lo que es guerra espiritual. Pero note bien, vestir, mire lo que dice el versículo 11. Póngase. ¿Póngase qué? Toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Manténganse firmes, ceñidos del cinturón de la verdad. Y esa palabra protegidos y pónganse, esa palabra protegidos en español no tiene nada que ver con ponerse. Es el resultado después de haberse ponido. Pero esa palabra en su lenguaje original es póngase. Vístase, ponerle algo a alguien, vístase, ¿sí? Y dos veces se está enfatizando la necesidad y la instrucción, el imperativo de vestirse. Esto tiene mucho que ver con lo que leímos en el capítulo 4, versículo 17. Póngase la ropa nueva, quítese la ropa vieja. ¿Sí? Eso no solamente se limita a nuestra conducta y moralidad. No, esto tiene mucha implicación para nuestras vidas. ¿Por qué? Por esa palabra que dice artimañas. Se nota que lo puse ahí en rojo. Esa palabra, cuando dice póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas. Esa palabra en su lenguaje original es la palabra de donde nosotros sacamos la palabra metodología. En otras palabras, para que usted pueda hacerle frente a todos los métodos del diablo. Eso es su estrategia, eso es su manera de obrar, eso es su enfoque, su metodología, ¿sí? Su estrategia. ¿Por qué lo vemos bien? Porque notemos bien a través de las escrituras, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 11, leemos que el diablo es el acusador. Le gusta acusar. Mira Dios lo que ya hicieron. Mira, otra vez mal pensado, grosero. Mira. Y tú lo has redimido. ¡Ja! Es lo que hace el enemigo, nos acusa. Pero también entendemos que Satanás es un adversario, es uno que se opone, se pone en contra. También sabemos en Mateo 4:3 que es el tentador. Él va a tentar, busca tentar. Pero también sabemos en Juan capítulo 8, versículo 44, que el diablo es un homicida, un mentiroso. Por cierto, Jesús dice, todo lo que habla es mentira. Y cuando Él habla, habla porque la mentira es su naturaleza. En efecto, dijo Jesús, el diablo es el padre de la mentira. Note bien las artimañas del enemigo. Peor cosa es cuando el enemigo engaña a un creyente que nomás se enfoca en pelear contra los demonios. Es todo. ¿Dónde está el hermano? Oh, se está peleando con el espíritu maligno de aquí y allá. Qué engaño trágico. Aunque es verdad. Pero ahí se quedó el hermanito, fulanito, sotanito, mangano. Ahí está peleándose contra los huéspedes del aire. O la persona que dice, yo no creo en esos espíritus. También es otro engaño. Y él dice, este enemigo, en primera de Pedro 5:8, lo llama un león. León que anda rugiendo a ver quién va a destruir. Segunda Corintios 11, 13 al 15 le dice que es un ángel de luz. ¡Ja! ¿El enemigo se viste y se disfraza de un ángel de luz? Sí. A veces se viste de cordero y es un lobo rapaz que viene a destruir. ¡Ja! Y luego segunda de Corintios 4:4 nos dice que Él es el Dios de este siglo. Tiene muchos nombres el diablo en la Biblia. Pero aquí creo que Pablo está enfocado en este que usa el método del engaño para engañar. Para arrastrar, y no es primera vez que lo hice, se cree que él engañó a una gran parte de los ángeles del cielo que cayeron con él en su orgullo. Entonces, otra cosa que el diablo, ya unos tienen miedo del cucuy, pero hay algo aquí que uno tiene que saber y entender bien. El diablo es diferente a Dios. Hay gente que tiene más miedo al diablo que a Dios. Viven atemorizados. La Biblia no nos llama a tener miedo de ese miedo al enemigo. Reconocer su poder, pero sí. Pero su poder es limitado. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisciente. Satanás no todo lo sabe. Mucha gente vive en una falsedad, una noción que hoy el diablo ya sabe mi pensamiento. No. Nada de eso. Él no es omnisciente. Amén. No es omnisciente. El diablo o Satanás no es omnipotente. La última palabra la tiene papi en el cielo. Te puede quitar tu salud, te puede quitar tu dinero, te puede quitar tu seguridad, pero tu alma jamás la puede tocar. ¿No me creía? Leía el libro de Job. Y Satanás no es omnipresente. Eso quizás es una de las realidades que muchos creyentes no entienden. El diablo no está por donde quiera. Él no es omnipresente como Dios. Hágase una pregunta. La próxima vez que usted diga, ay, el diablo me está zarandeando. ¿De veras? ¿De veras es el diablo o es nuestra ignorancia? Puede ser. No estaríamos muy lejos de decir nuestra ignorancia, nuestro error. Nuestra falta de escuchar y aprender de la sabiduría de Dios. Y le culpamos al diablo. Y lo hacemos más poderoso de lo que no es. Cuando en realidad la palabra de Dios debe instruirme, formarme, transformarme. Ok. Número 3, lucha. Esta quizás es una de mis palabras favoritas. Luchar. ¿Por qué? Porque hay dos términos y el término que se usa más apropiadamente aquí en este texto es de lucha. Yo no sé de usted, yo luché en high school, yo hice collegiate wrestling. Aunque no se mire ahora, pero créame hermano, en aquel entonces era más flaquito, más fuerte, más joven, tenía más pelo, menos panza, ¿no? bien deportivo. Es la palabra que se usa aquí, era lucha. Y esa palabra lucha, esa lucha tiene esa connotación deportiva. Una cosa de la lucha libre. En la lucha libre no se trata de cuánta fuerza tengas. Obviamente sí puede. Yo luché al nivel varsity. So, yo tuve que luchar para mi posición, para llegar a ser parte del equipo. Y me metí a luchar contra un amigo, buenos amigos, pero él era, jugaba fútbol americano y el tipo era una bestia. No una bestia de ser malvado, ¿no? El tipo estaba bien armado con unas, como dicen allí en el gimnasio, en aquel entonces le llamábamos metralletas, ¿no? De los brazos bien grandes así. Y el tipo bien listo, bien fuerte. Muy buenos amigos. Pero yo tuve que luchar con él para ganar y merecer mi espacio en el equipo más alto. Luchamos y todo. Lo que yo aprendí era esto. No se trata de tu poder ni de tu fuerza. Se trata de la técnica y la disciplina que tú has desarrollado en la lucha. Oh, mi amigo, él levantaba 250 libras como nada. Yo apenitas en aquel entonces apenas estaba 175, pero ¡ay!, la hice. Técnica. Técnica. Mucha gente no le gusta la disciplina. Ni a mí, yo voy a ser franco. Pero aquí, esta lucha que se nos invita, hermano, y voy a hablar de la última cosa, pero antes de pasar a la última cosa es esto. Esta batalla, esta lucha, hermano, tiene dos dimensiones, ¿ok? Tiene dos dimensiones. Esta lucha es individual, porque cada creyente tiene una lucha, pero conforme al texto que estamos leyendo, esto no es un mensaje solamente para una persona. Esto es un mensaje para una comunidad redimida. Note bien, porque muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como individuales y aún tratamos nuestra vida con Dios individual. No nos gusta decir cuando estamos pasando problemas. Pero dice las Escrituras, cuando alguien duele, todo el cuerpo duele. Cuando las sillas están vacías, yo me entristezco y espero que usted también se entristezca. Porque cada silla vacía representa a alguien que no está llegando a la iglesia hoy. Quizás por enfermo, por preocupaciones, crisis, muertes, yo qué sé. Pero cada silla vacía debería causarle tristeza y preocupación por la persona que no está ahí. Y otra cosa con esta palabra habla de una postura defensiva. En todo este texto usted va a leer varias veces, que es el último punto aquí de pararse firme. ¿Sí? Pararse firme. Pararse firme tiene que ver, bueno, pues es obvio lo que la palabra nos habla, ¿no? Es situarse. Es ponerse de pie. Pero no solamente de ponerse de pie. Es ponerse de pie con valor, con coraje. ¿Usted ha estado en una tormenta? ¿Cómo se pone de pie en una tormenta? ¿Así derechito? Se pone derechito y usted también va a salir volando. Como dicen los guatemaltecos, de corbata, ¿no? Algo así decían, ¿no? Sí, lo lleva de corbata al patojo. Lo llevan de corbata. No, cuando usted sale y está fuerte el viento, ¿qué hace? Se sitúa bien, ¿verdad? para que tenga buen balance, para que cuando los vientos vengan de una manera, no lo tumben. Está listo, preparado. Pararse firme tiene que ver, y usted nota bien, tres veces, versículo 11, hacer frente. Es la palabra istemi en griego. Es estar firme, situarse con valor. La palabra con firmeza, otra vez, istemi en el griego, es ponerse firme, pararse con valor. Y obviamente, la primera palabra en el 14, manténganse firme, 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 firme. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sido derrotado en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es el problema? Bueno, pues el enemigo sabe, no le queda mucho tiempo y él quiere arrastrar con los que pueda. Y yo le digo, párate firme en el nombre de Cristo. Aunque te caigas 10 veces, párate. No te quedes tirado. Levántate. En el nombre de Cristo, levántate. Lucha. Pelea. Revuélcate si tienes que revolcarte. Pero hazlo en el nombre de Cristo. No te rindas. Lucha por ese matrimonio, lucha por esa relación, lucha por tus finanzas, lucha. Párate firme, ponte, vístete de la armadura de Dios, de toda su armadura. No solamente tomes la Biblia los domingos o cuando vas a llegar a la iglesia, a diario. Dependa y fortalézcase en el poder de Dios. Padre Santo, en esta mañana estamos aquí, no porque, bueno, pues quizás porque nos forzamos a llegar, quizás no queríamos estar, pero llegamos. Gracias por tu palabra. Gracias por la cruz. Gracias por redimirnos, comprarnos con tu sangre carmesí. Gracias que alejaste de nuestras vidas la ira de Dios y traíste promesa y vida en abundancia. Nos diste paz. Señor, en esta mañana quizás alguien esté escuchando en el internet y diga, he dependido mucho de mi religión, he dependido mucho de mi experiencia, de mi tradición, de mi cultura, de esto y lo otro. Quizás lo que necesito es fortalecerme y depender en ti, en tu obra redentora, en lo que tú hiciste y efectuaste en la cruz del Calvario, no en lo que soy. Lo que soy, soy lo por lo que Cristo hizo en la cruz. En esta mañana, Señor, si hay persona que dice, yo necesito al Salvador, simplemente entrega tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador. Dile, Padre Santo, te entrego mi vida hoy. Confieso mi pecado, mi rebeldía, mi maldad. Señor, te entrego mi vida tal y como estoy. Ahora, Padre, deposita tu Santo Espíritu en mí. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida para tu honra y gloria. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Si los hermanos se ponen en el pasillo. Y lo que vamos a hacer es que voy a invitarles esta mañana. Van a ser una cosa, dos cosas, con su permiso. Cuando usted pase a tomar los elementos, consúmalos allí. Y luego haga espacio aquí en el altar. Vamos a concluir nuestro tiempo en el altar. Pero al recordar y acercarse a lo que es la cena del Señor, algunas cosas quiero nomás notar. Por ejemplo, va a recibir una galleta y un poco de jugo de uva. Esto no es sangre, es jugo. Esto no es carne, es solamente una galleta. Símbolo, un recuerdo para ayudarnos a imaginar lo que Cristo hizo la noche que Él fue entregado. Que se estaba celebrando la Pascua. Y Él reunió a sus seguidores y les dijo: miren, quebró el pan, dio gracias a Dios y dijo algo muy radical. Dijo: este pan representa mi cuerpo. Y en mi cuerpo, ¿sí?, fue depositado sobre Él toda la maldad y el pecado, la malicia de la raza humana. Cayó sobre sus hombros. Isaías dice: como el cordero fue llevado al matadero y fue golpeado y lastimado, y sobre su cuerpo, por sus llagas nosotros recibimos sanidad. Entonces, cuando usted pase, consuma el pan, pero también recuerde lo que representa el vino. Simplemente representa la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la sangre que nos limpia, nos transforma, nos lava de todo mal. La sangre de Cristo tiene poder. Y todo esto se relaciona en el libro de Éxodo capítulo 12, que hablamos y celebramos la Pascua. Por efecto, Jesús estaba celebrando la Pascua la noche de ser entregado. Entonces, hermanos, con eso en mente, yo les voy a invitar a que haga línea en estas dos filas o estas dos hileras aquí. Pase, tome, son tres, puede pasar en cualquiera de estas tres líneas. Tome los elementos y consúmalo, pero quédese en el altar. Y aquí vamos a concluir nuestro tiempo en esta mañana. Pase, por favor.